Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Les hablo desde Florida, Estados Unidos, y les doy la bienvenida a nuestro programa Tertulias Intercontinentales, que cada lunes publicamos aquí en eiberoamerica.com. Hoy tengo a dos acompañantes, dos contertulios desde Madrid. En primer lugar, a Francisca Sánchez Galbarro. Paquita, ¿cómo estás?
Muy bien, Humberto. Pues sí, aquí estamos en Madrid, muy bien acompañada en este caso con Juan Carlos León, que ya nos visitó hace un tiempo en Platicando y que hoy pues nos vuelve a acompañar, pero en otro programa diferente. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, Humberto. Hola, Paquita. Aquí dispuesto a participar y, por supuesto, para mí esto va a ser también un disfrute, porque con ustedes, a decir verdad, me siento gozoso, me siento complacido estar. Cada vez que he podido compartir con ustedes un espacio de tiempo, me he sentido feliz.
¿Y de quién nos vas a hablar hoy, Juan Carlos?
Paquita, quisiera yo hablar de don Javier Gutiérrez de Tovar, una celebridad dentro de los ciegos del mundo. ¿Y por qué digo esto de la mencionada persona? Porque se trata ni más ni menos que del fundador de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, cuya importancia sabemos que es de primer orden en el globo terráqueo dentro del colectivo de ciegos.
Y entonces, ¿tú qué es lo que nos vas a ofrecer? ¿Algún tipo de grabación o...? ¿O nos vas a hablar de él? ¿Qué es lo que vas a hacer?
Bueno, yo quisiera, antes de pasar la entrevista, pues hablar un poquito de su persona, ¿no? Porque seguidamente se ha de reproducir una entrevista que le realizara a don Javier aproximadamente unos 10 años atrás. Uh-huh. Tuvo la gentileza de concedérmela. En realidad, él siempre fue muy generoso. Me regaló parte de su tiempo, dándome oportunidad a que le entrevistara en reiteradas ocasiones, ¿no? Entrevistas que hice llegar a buena parte de Latinoamérica, ¿no? Entonces, a ver si con esta entrevista conocemos un poquito más de lo que significó esta obra de ingente importancia, es decir, la creación de la ONCE, ¿no?
Muy bien, pues nada, pues vamos a escuchar entonces la entrevista, que seguro que no tiene desperdicio, vamos.
Apreciados amigos, hoy domingo 21 de octubre de 2001, déjenme decirles que tengo el magno honor de contar en ese momento conmigo a don Javier Gutiérrez Tovar, un hombre que tiene un rico y enriquecedor cúmulo de experiencias, un océano de vivencias en su vida interna por el sinnúmero de cosas hechas a través de su vida, porque este hombre ha sido no solo testigo, sino también actor de muchos de los acontecimientos vividos por los ciegos aquí en España. Para todos los hermanos ciegos de Latinoamérica, don Javier, por favor, le ruego a usted que se dirija en este momento.
Muy bien, Juan Carlos. La verdad es que para mí siempre ha sido una obsesión el problema de los ciegos de Latinoamérica, porque creo que los ciegos, desde que se creó el sistema Braille, tienen un elemento básico para poder tener cultura y poder trabajar y vivir como las demás personas, como los videntes, pero no lo consiguen debido a muchas causas, pero la más importante de las causas es que ellos no tienen unos dirigentes que sean capaces de afrontar los problemas que en cada país afectan a los ciegos.
Don Javier, me gustaría, por favor, que retrocedamos un poquitín y nos situemos a los inicios de esta benemérita institución, de esta paradigmática, arquetípica, modélica institución que es la ONCE. Me estoy refiriendo a la fundación misma. Usted, por favor, haciendo una apretada síntesis, ¿nos podría explicar cómo es que se lleva a cabo? Sé que usted fue su principal gestor.
Bueno, la organización de ciegos empezó teniendo que romper las barreras que las separaban de que a los ciegos los separaban de los demás. Y los que nos encargamos de romper esas barreras fuimos un grupo de gente, de personas en Sevilla en el año 1932. En esa época yo fui nombrado presidente de una asociación de las que había en España, que eran muchas, pero que no tenían cohesión unas con otras, no tenían relación ninguna unas con otras, y yo me propuse, al ser presidente de una de ellas, que era en Sevilla, donde yo vivía en aquel momento, dije, hay que unir a todas estas asociaciones, porque los ciegos, si no están unidos, como cualquier colectivo humano, si no tiene unión, no tiene fuerza. Entonces, lo primero que empecé a hacer es una campaña para que se unieran todas las asociaciones.
Don Javier, se dice, tal vez en forma equívoca, que los ciegos en España, bueno, algunos, los que desconocen realmente la verdad de los hechos, que los ciegos fueron empujados por la dictadura franquista a fundar la ONCE. ¿Usted qué tiene que responder a este respecto? ¿Es cierto? ¿Y en qué año se lleva a cabo exactamente dicha fundación?
Pues no es cierto. La verdad es que los que empujamos al franquismo para que creara la organización fuimos los ciegos.
Ya usted teníamos... presidía el grupo, don Javier, perdón.
Yo presidía el grupo, porque primero hicimos una federación de ciegos que fue el embrión de la idea de federar a todos los ciegos, pero luego al empezar la guerra civil, lo que hicimos fue, los ciegos de Andalucía constituimos una federación, pero esta vez ya de ciegos andaluces que teníamos la fuerza suficiente para poder romper las barreras. Y en ese momento fue cuando hicimos una campaña muy fuerte, que fue favorecida porque mi padre era el jefe de ingenieros de la parte de Sevilla, de la división de Sevilla.
Sí, porque quiere decir que se estaba en plena guerra, ¿no, Javier?
Sí, estábamos ya en plena guerra civil, y entonces mi padre me presentó al general Queipo de Llano, que era el jefe de las fuerzas armadas que ocupaban Andalucía y media España, porque realmente la España estaba dividida en dos mitades prácticamente en la guerra civil, y entonces ese jefe militar de Sevilla fue el que me dio cartas de recomendación para todos los gobernadores civiles, y constituimos ya una federación de la parte franquista, o sea, de Andalucía y Extremadura y varios sitios más, porque precisamente Madrid y Barcelona estaban de la zona republicana, y entonces ellos no pudieron intervenir en aquellos trabajos. Pero entonces, al ver que Franco había dado un decreto dando una pensión a todos los militares de su zona que se quedaron ciegos, de sus fuerzas armadas que se quedaron ciegos, nosotros le dijimos a Franco que por qué los ciegos civiles no podían ser lo mismo que los ciegos militares, porque entonces iba a resultar que los ciegos militares iban a estar en la opulencia, mientras que los ciegos civiles iban a continuar siendo indigentes y pobres. Y eso cayó bien en el gobierno.
Fue un poderoso argumento, don Javier. Convincente, totalmente.
Era convincente, y efectivamente, entonces yo aproveché una reunión que hubo, un congreso que hubo en Santander de una asociación que tenía la facultad de tener muchas secciones, y una de ellas era la sección de social, y fui a Santander con una ponencia que la presenté ante el pleno del congreso. Y esa ponencia, que leí yo en Braille, por cierto, pues llamó tanto la atención que el gobierno enseguida tomó cartas en el asunto y puso en marcha la Federación de Ciegos, empezó a tomar medidas para... Y tres meses después era cuando Franco hizo el decreto de... Vamos, cuando se hizo el decreto, que precisamente el decreto estaba basado en mi proyecto.
Don Javier.
Exactamente en mi proyecto.
Queridos amigos, déjenme decirles que don Javier tiene actualmente 90 años. 90 años. Y como ustedes pueden estar comprobando, goza pues de una memoria totalmente fiel. Y don Javier, díganos por favor, ¿en qué año es que se da a luz a la ONCE exactamente?
La ONCE se creó el 13 de diciembre de 1938.
Como decíamos antes, en el fragor de la lucha, don Javier, ¿no? Porque el 39 acaba la guerra civil.
Sí, por eso fue meses antes de terminar la guerra civil. Porque la guerra civil
terminó... Y usted fue designado, perdón, don
Javier. El 1 de abril de 1939, y la organización fue creada... En diciembre de 1938.
¿Sí? ¿Qué me preguntabas? Sí, don Javier, que con toda justicia usted fue designado como el primer jefe de nuestra bien amada ONCE.
Sí, como yo fui el que presenté el proyecto y el que aprobaron la ponencia que yo presenté, pues efectivamente me nombraron a mí jefe de la ONCE. Al crearse la ONCE me nombraron a mí jefe de ella.
¿Por qué periodo estuvo usted, don Javier? ¿Y qué es lo que se hizo en aquel entonces? Por favor, si nos podría decir en resumen, haciendo un compendio.
Pues sí, en resumen, puedo decir, primero, que al terminar la guerra civil, mi primera preocupación fue que todos los ciegos de ambas zonas se unieran para formar una sola asociación, que era la Organización Nacional de Ciegos, y al mismo tiempo renunciar a todo el mundo a sus ideas políticas anteriores, es decir, que había entre
la... Muchas heridas abiertas habrían, don Javier, porque lógicamente
claro,
el ciego, como cualquier otro individuo, tiene sus convicciones propias, su ideología.
Claro.
Y habrían, claro, por ambos lados, y como la lucha era reciente, la guerra civil, pues es fácil colegir que la pugna sería intensa, ¿no?
Sí, claro, porque...
Usted tendría que haber luchado, habrá trabajado con todo ardor por superar esto, que casi era insuperable.
Sí, parecía insuperable, y sin embargo se conoce que yo tenía entonces un gran prestigio entre los ciegos y conseguí que todos renunciaran a sus ideales, porque yo dije, nosotros no tenemos más que un ideal, que es crear la Organización Nacional de Ciegos y estar todos unidos para unidos poder hacer nuestro trabajo, que primero tuvo que ser dar trabajo a todos los ciegos, luego darles educación, porque la gran mayoría de los ciegos eran analfabetos, un 95% se dice que eran analfabetos.
¿Y cuánto se dedicaban a la mendicidad, don Javier? Porque usted, que siempre habla las cosas de manera directa, sincera y honesta.
Ah, pues a la mendicidad seguramente se dedicaban un 80% por lo menos, se dedicaban a la mendicidad. O sea que hubo que suprimir la mendicidad, darles trabajo a todos, hacer que se crearan escuelas inmediatamente. Creamos cinco grandes colegios en toda España, distribuidos por todo el territorio nacional, y allí fueron no solamente los niños, la infancia, sino que también empezaron a ir los ciegos adultos para aprender a leer y a escribir.
Y que antes no habían tenido dicha oportunidad.
Claro. Que antes no habían tenido la oportunidad.
Don Javier, ¿y se puede cifrar la cantidad de ciegos que había en aquel entonces? Porque teniendo en cuenta el hecho de una conflagración, mejor dicho, un conflicto intestino, donde verdaderamente hubo consecuencias considerables, me imagino que mutilados, ciegos de guerra, pues serían muchos.
Eran, pues, se estiman unos 400, no más.
Ah, 400, ¿no?
Unos 400. Todos ellos formaron un grupo de... que pusimos una escuela para rehabilitar a todos esos ciegos, esas personas que se habían quedado ciegos por causa de la guerra, y les dimos una instrucción para que ellos aprendieran a vivir de ciegos, claro.
Don Javier, dígame, ¿y cuál fue la conducta, el comportamiento, la aportación de la sociedad? ¿Cómo respondió la ciudadanía española, ¿no? Es interesante saber esto. No solo el gobierno, porque...
Pero más que el gobierno, incluso la ciudadanía española, es que respondió, pero magníficamente, a la idea de los ciegos, y les apoyó en todos sus trabajos, en las calles, los ayuntamientos dieron permiso para poner los kioscos que se empezaron a poner en todas las poblaciones importantes, en fin, que les daban toda clase de facilidades. Y la gente tenía una gran simpatía por los ciegos, pero una gran simpatía. Eso es otro fenómeno realmente remarcable, ver con qué simpatía y con qué amor pusieron en ayudar a los ciegos la ciudadanía española.
Eso es digno de ponerse en relieve, don Javier. Oiga, don Javier, y anteriormente a la fundación de la ONCE, el modus vivendi, que usted conoce enteramente la problemática del ciego. ¿Cómo era? ¿De qué se sustentaba el ciego? ¿De la mendicidad? Se ha dicho antes, principalmente, ¿no? Pero se sabe que también cantaban coplas, algo de esto hacía, ¿no, Javier? Por favor, a ver si nos usted hace conocer.
Bueno, sí, había algunos ciegos que se dedicaban a cantar coplas por las calles, sí, efectivamente, y había otros ciegos que se dedicaban, estaban de organistas en las iglesias, había otros ciegos que trabajaban, había algunos que otros masajistas también ciegos, pero todos eran en tono menor, en cantidades muy pequeñas de ciegos que tenían esas profesiones, porque realmente había algunos ciegos que eran cultos, pero ¿qué podían ser? Pues un 10 o 15% de ciegos que eran cultos. Hubo hasta algún ciego universitario que consiguió meterse en la universidad y estudiar alguna carrera universitaria.
Pero eso que ahora mismo tal vez no podría llamar mucho la atención, por favor, don Javier, díganos, ¿en qué año sucedía que este ciego conseguía entrar a la universidad?
Pues yo conozco un caso de un ciego que entró en la universidad en el año 28, el año 28.
28.
Que se llamaba Osuna.
¿No era don Julio Osuna?
Don Julio Osuna, sí, precisamente.
A quien tuve
la
suerte de conocerlo.
Sí, sí.
Javier, que no hace mucho falleció don Julio, que también
sí, efectivamente.
Fue otro compañero de lucha, como decía don Javier.
Este era otro compañero mío de lucha, de los que creamos la organización, sí.
Don Javier, muchas veces en América Latina he podido apreciar que los ciegos un poco que se minusvaloran a sí mismos, ¿no? Cuando quieren sacar instituciones adelante. Dicen que el ciego es muy conflictivo, que siempre es rupturista, que no está preparado para constituir grupos humanos de trabajo. Usted, yo quisiera, por favor, que nos entregara su experiencia a través de la palabra, don Javier. Me imagino que la labor no habrá sido sencilla en España, que usted incluso también habrá tenido, porque a estas alturas de la vida, don Javier, déjeme decirle, con sus 9 decenios cumplidos, yo creo que si algo de las muchas cosas que tiene y que se puede destacar en este momento y también tiene que usted disfrutar, es la libertad total para hablar, porque claro, a esta altura, don Javier, creo que usted, digo yo, puedo estar equivocado, se siente más libre que cuando era, por ejemplo, jefe, tal vez, ¿no? Usted, los años vividos, yo creo que le dan una libertad irrestricta para decir exactamente lo que piensa, ¿no? Sin temor a nada ni a nadie.
Entonces,
don Javier, por favor, ¿cómo ha sido la historia, la vida realizada por la institución y los ciegos? ¿Han habido momentos dificilísimos? ¿Podría usted citarnos a alguno de ellos? En fin.
Bueno, en España, antes de crearse la organización, vamos, antes de empezar el trabajo este que he relatado, los ciegos estaban completamente divididos, como pasa ahora en Hispanoamérica, efectivamente. Estaban totalmente divididos y nadie creía que se pudieran unir. Por eso el trabajo de unirlos necesariamente requiere un líder. Para poder unir a los ciegos, como para unir a cualquier colectivo humano, hace falta un líder. Y ese líder es el que cada país tiene que buscar, porque si no encuentra el líder, no hay manera de salir del oscurantismo, digamos. Por eso actualmente yo tuve la suerte de que fui el líder que necesitaba España, y lo que yo querría es que hubiera en Hispanoamérica líderes en todos los países para que pudieran hacer esa labor. Y una manera de conseguir ese liderazgo, yo creo que sería que la gente pudiera conocer la experiencia de España, porque esa experiencia de España, que está reflejada en mi libro,
cuyo título es,
que se llama La creación de la Organización Nacional de Ciegos a través de mis vivencias, se llama el libro. Y entonces, si ese libro fuera conocido por Hispanoamérica y lo fueran divulgando por ahí, es posible que eso sirviera para que surgieran líderes que pudieran estar animados por el precedente de España, que lo ha conseguido, y por qué en México o en Cuba o en
Perú
o en Argentina o en tantísimos países magníficos que hay en Hispanoamérica, que todos hablan español, ellos no pudieran encontrar el líder que hace falta.
Don Javier, ¿y qué diagnóstico se atrevería, se animaría usted a hacer de la organización actual? ¿Cómo la encuentra? ¿Usted soñó con ver una ONCE como es hoy, o tal vez algo o mucho mejor?
Pues no, la organización actual ha diferido bastante de la que yo había proyectado, la que yo he soñado siempre. Es decir, la organización actual está muy mediatizada porque en ella están interviniendo personas no ciegas y hay, sobre todo, hay gobiernos en España que seguramente siguen las directrices europeas, que quieren colocar a todos los incapacitados físicos y psíquicos en la misma medida que a los ciegos. Y entonces, cuando nosotros hemos creado una organización para los ciegos y la organización se está convirtiendo en una organización de todos los incapacitados, y entonces, para repartir el dinero que se puede obtener, que nosotros obteníamos para los ciegos, tenemos que empezarlo a repartir con otros incapacitados. Y entonces podría ser que esto, con el tiempo, como los incapacitados son millones, porque en España, cuando nosotros empezamos, había 25.000 ciegos. Actualmente hay algo así como 3 millones de incapacitados. Para repartir el dinero que se obtiene, aunque es mucho, pero para repartir entre 3 millones no es lo mismo que repartir entre 25.000. Claro, hay gente que dicen que eso, que somos muy egoístas y queremos nosotros tener la clave de los ciegos y no ocuparnos de los demás. Pero naturalmente, porque nosotros los ciegos hemos sido capaces de hacer nuestra organización, ¿por qué los incapacitados psíquicos y físicos no son capaces ellos de hacer sus asociaciones, que también basadas en el trabajo? Porque un incapacitado puede hacer mayores y mejores trabajos que un ciego, siempre, en realidad, ¿no? Pues ellos podrían hacer sus talleres, sus asociaciones, que consiguieran meterse dentro del conjunto social del país y resolver sus problemas sin tener que acudir a nosotros, como nosotros lo hemos sabido resolver por nuestra cuenta, siendo como éramos los más débiles y los más incapacitados de todos.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Ciertamente, don Javier, usted ha dicho varias verdades en poco tiempo. Don Javier, claro, esta ONCE yo creo que un poco que se está escapando de la mano de los ciegos, porque lamentablemente el poder político es muy fuerte y está introduciéndose en el seno de la institución. Espero que esto se solucione, don Javier, porque en efecto lo que antes se generaba como riqueza por los mismos ciegos y se repartía entre ellos, esto de dividirlo, de distribuirlo entre mucha más gente, bastante más, lisa y llanamente significaría debilitar la economía de todos, de ciegos y no ciegos, me refiero a los minusválidos no invidentes, de manera que el poder adquisitivo de todos ellos se vería francamente, sensiblemente mermado.
Disminuido.
Total, sí. En eso creo que coincidimos, don Javier, y vamos a ver cómo se maneja la situación, si se tiene la habilidad de negociación, la sapiencia necesaria para aplicar las medidas correspondientes.
Además, otra de las cosas que encuentro que no corresponde a la idea de la organización de ciegos, es que en la organización de ciegos no había partidos políticos, y ahora hay partidos políticos en la Organización Nacional de Ciegos, porque tenemos un partido político que se llama UP, o Unión Progresista, que es el que tiene la mayoría, pero luego hay otros partidos que se llama, uno se llama Alternativa Social, otro se llama no sé cuántos, hay varios partidos.
Cero.
Claro, hay y realmente dentro de una asociación como la nuestra, que tiene un fin muy concreto y muy específico, no tendría que haber partidos políticos. Los partidos políticos podían ser los ciegos, cada uno podía pertenecer al partido político que le pareciera mejor, pero ellos individualmente, pero no formar partidos políticos dentro de la institución.
Claro, como ciudadanos españoles que ejerzan su derecho,
claro,
¿no?,
eso
de
sí que
militar ejerce en el partido que mejor les parece, ¿no?
Claro.
Pero que en el seno de la institución de la ONCE, pues no se dieran estas divisiones,
no se
según
estas
su
divisiones.
Entender, don Javier. Claro, claro. Don Javier, ¿y qué le parece a usted la ayuda que la ONCE hace llegar a Latinoamérica, a sus pares de instituciones, a los ciegos latinoamericanos? Porque yo recuerdo, don Javier, que cuando era niño ya recibía en Perú toda la producción bibliográfica prácticamente y de revista en braille de España.
Sí.
Y me pregunto si no hubiera España enviado esta remesa de cultura, pues, ¿qué hubiera sido de los ciegos peruanos? Y no solamente en Perú se recibe este material, sino en todo Latinoamérica, en todo el ámbito hispanohablante y más de América.
Pues estoy de acuerdo contigo que la aportación de la Organización Nacional de Ciegos Españoles a los de Hispanoamérica en material, en imprentas, en toda clase de procedimientos, sobre todo de revistas y libros, es importantísima y es acertada, es sumamente acertada.
Sí, el ciego español yo creo que da un ejemplo constante de lo que significa realmente el compartir, ¿no? El dar, el saber aportar en beneficio de otros hermanos. No digo porque muchas veces al ciego, pues muchas veces no, bueno, algunas veces diría más exactamente, pues se le dice que el ciego español es egoísta, que piensa en sí mismo, lo cual es completamente falso.
Sí, sí, falso, falso, desde luego.
Sí, don Javier.
No, no, todo el mundo está conforme y encantado de que se le preste toda ayuda posible y más si pudiera ser a Hispanoamérica.
Don Javier, y retomando ya directamente otra vez el tema de la ONCE, ¿usted cómo ve, qué opinión le merece que la ONCE se haya convertido en una empresa, en un poderoso empresario dentro del ámbito español? Porque sabido es, ¿no?, la multiplicidad, la gama muy diversa de empresas que pertenecen a la ONCE, ¿no? Y es más, incluso tenemos un equipo de ciclismo que
sí.
Yo no sé a cuántos millones de dólares al año se eleva la cifra para poder financiarlo, ¿no? Usted, Javier, que conoce de esta cuestión bastante, ¿qué nos podría decir?
Pues sencillamente que no estoy absolutamente conforme con que la organización sea una empresa, puesto que la relación que hoy dicen que tienen los ciegos con la organización es como si la organización fuera una empresa y los ciegos fueran unos asalariados de la empresa, mientras que en realidad los ciegos son los dueños de la organización y por lo tanto no tienen por qué ser considerados como asalariados de una empresa. Y no debe haber ninguna empresa en la organización, puesto que la organización es una institución de ciegos y no es una empresa en absoluto.
¿Usted, don Javier, cree que realmente la ONCE en este momento debiera un poco más poner atención, poner la mirada en sus propios afiliados que ver más allá?
Por cierto, porque es que no puede haber dos ni tres organizaciones distintas, porque eso que le llaman la fundación ahora se ha visto con lo del problema ese de
Gescartera,
que es una institución dentro de la institución, como las empresas son unas empresas que teóricamente tienen personalidad jurídica cada empresa y están dentro de la organización. Por eso en realidad no puede ser, no debe ser.
Entonces, un poquitín que se ha desviado, o mucho, ¿no?, de su sentido, de su razón de ser, ¿no?, primigenio, la ONCE, don Javier.
Sí, eso es lo que verdaderamente ha ocurrido, sí.
Claro que sí, don Javier. Y usted, como decía antes, con esa libertad que siempre ha tenido, pero que evidentemente los años nos dan en mayor cantidad, creo yo, usted expresa su parecer, nos hace conocer su opinión, y además que debo decir que don Javier es una persona constantemente preocupada por lo que acontece día a día, cotidianamente, en el seno de nuestra organización. Don Javier, ¿qué época, ya una de las últimas cosas que le pido que me responda, qué años, qué etapa de las vividas cree usted que ha sido la mejor para nuestra organización? ¿Qué años?
Bueno,
es muy difícil.
Es muy complejo porque es que hay unos aspectos de la organización, como hemos visto de lo que hemos hablado antes, que siguen siendo ahora positivos, y en cambio hay otros aspectos que le han hecho derivar hacia derroteros que que en ningún caso son los correctos. Y por eso es por lo que únicamente para los de Hispanoamérica tiene que servir de ejemplo para que si un día se empiezan a hacer instituciones como la nuestra en Hispanoamérica, que se evite que vayan a derivar en situaciones como las que estábamos hablando de las empresas y las fundaciones, que a mí me parece tremendamente desacertado esa situación de las empresas, como acabo de decirte.
Yendo con la prosecución de esta entrevista, don Javier, quisiéramos conocer también aspectos personales suyos, porque naturalmente quién no quiere saber de cosas que día a día don Javier hace, ¿no? Ya no como jefe, como ex jefe de la organización, sino también como persona, como individuo, como ciudadano español. Por ejemplo, sabido, yo sé positivamente, don Javier, que usted es un infatigable lector, un amante de la lectura. Díganos, ¿cree usted que se han traducido suficientemente al braille las obras que son más importantes para los ciegos? ¿Cómo ve que está equipada nuestra biblioteca? Porque verdaderamente no solo la preocupación se ha destinado a la transcripción de libros al sistema braille. Yo observo que hay muchísimas obras en cuatro pistas, o a cuatro pistas, mejor dicho. También libros en tinta, etcétera, etcétera. Don Javier, a ver si usted nos puede...
Bueno, en España se ha traducido lo mejor que hay en obras...
Autores clásicos,
en por ejemplo, autores, todo, ¿no? Y en autores de todas clases se ha traducido mucho, no tanto como en Francia, en Inglaterra o en los Estados Unidos, donde ya la cantidad de obras, porque en España tenemos traducidas al braille, y me estoy refiriendo al braille y no al sonido, porque el sonido se ha adoptado el sistema de la General Electric, que es cuatro pistas y dos velocidades, que es en donde estamos grabando ahora, pero sobre todo en braille se ha hecho mucho en Francia, en Inglaterra, y sobre todo una de las cosas que pueden enorgullecerse los americanos es que han creado una biblioteca de ciegos en el Congreso, y la biblioteca del Congreso tiene cantidades enormes de publicaciones de todas clases en la biblioteca del Congreso, que primero era solamente braille y ahora también es de sonido. Y ese es un ejemplo que los Estados Unidos han seguido y que no han seguido hasta ahora otros países, y deberían seguirlo, porque lo de proteger a los ciegos dándoles medios de cultura es una cosa que anima mucho y ayuda mucho a que esos ciegos tomen impulso para que ellos mismos luego puedan resolver sus problemas y hacer la labor que tienen que hacer.
Ciertamente, don Javier. Don Javier, ¿y algún deporte que usted ha practicado antes, cuál ha sido el favorito, o a lo mejor no ha tenido tiempo para ello porque su trabajo ha sido intensísimo?
No, yo nunca he practicado deportes, solamente he practicado alguna vez gimnasia, pero no deportes.
Gimnasia, don Javier. ¿La natación no era cosa que le atrayera mucho, no, don Javier?
Bueno, la natación me atraía solamente como persona que se va a una playa y se baña en el mar y nada un poco, pero no en plan de hacer deportes de natación, sino de nadar un rato y estar agradablemente disfrutando del mar y de la playa, que eso sí me ha gustado siempre.
Don Javier, y sus viajes serán múltiples, muchos.
Sí, los viajes han sido
tanto en el interior de España como fuera de la nación.
Bueno, yo he hecho viajes en España, he recorrido toda España precisamente para crear la organización, porque yo he ido creando, una vez que me nombraron jefe de la organización que se creó en el 38, empecé a organizar yo mismo las principales delegaciones provinciales, y entonces fui prácticamente a toda España organizando las delegaciones. Luego ya empecé a viajar, pero no como jefe de la organización. Ya después, en plan particular, he viajado a Francia, a Inglaterra, a Suiza, a Bélgica, todo en Europa, pero lo que no he pasado ha sido el charco, como ustedes dicen.
Don Javier, usted que me consta a mí, ama al ciego latinoamericano, al hermano ciego latinoamericano, sin embargo, nunca fue a las tierras del Nuevo Mundo.
Nunca.
¿Por qué, don Javier? ¿Qué pasó?
Pues sencillamente pasó que estaba muy, muy vinculado a España, pero por cuestiones particulares, sobre todo, que me impedían desplazarme y también por falta de dinero, porque realmente hice gestiones con algún país y les dije que si me invitaban, que entonces que iría. Y ninguno hubo negociaciones, pero ninguno de ellos me llegó a invitar, porque tuve relaciones en ese sentido con Colombia y con México. Y ninguno de los dos países me... y con Cuba.
No, Javier, y otra cosa, que claro, usted responderá como más conveniente le parezca, pero los jefes de la ONCE, de su tiempo, no percibían lo mismo que los jefes hoy en día, o
ni mucho menos. Durante el tiempo que yo fui jefe de la organización cobraba 2.000 pesetas mensuales, mejor dicho 2.100 exactamente, y ahora hay personas que cobran más de 1.000.000 mensual.
La diferencia es ostensible, don Javier. Y aparte,
aunque la moneda, claro, de aquel tiempo tenía un valor 10 veces más que la actual, pero así todo, la diferencia es enorme.
Y aparte de que los jefes de hoy tienen un cúmulo de privilegios, creo, don Javier, cosa que no, de la cual no disfrutaban los jefes de su época, de cuando usted era joven, cuando fue director, bueno, jefe nacional de la ONCE. ¿No, don Javier?
Sí, claro, que efectivamente no teníamos esas ventajas que tienen ahora, claro.
Sí, don Javier. Y bueno, don Javier, ya estamos llegando a la conclusión, esto está a punto de expirar. Quisiéramos que nos hiciera conocer usted sus últimos comentarios o sus palabras finales. Estoy seguro que los destinatarios de esta grabación estarán ávidos por oírle.
Bueno, yo solamente querría decir que le mando a todos los ciegos de mi querida Hispanoamérica, que yo le llamo así, en vez de Latinoamérica, como se dice actualmente, pero les mando un cariñoso, un simpático, un querido abrazo, y que lo que yo querría sería poder que Dios me diera tiempo y salud para poder hacer algo más por ellos.
Muchas gracias, don Javier, de verdad, y créame que estas palabras a sus 90 años constituyen para todos los ciegos de Hispanoamérica un tesoro invalorable, porque en ellas apreciamos, don Javier, ya decía, un conjunto de vivencias que tienen mucho que transmitirnos. Muchas gracias nuevamente, don Javier, por habernos concedido parte de su precioso tiempo.
Adiós, querido amigo Juan Carlos, y hasta la próxima.
Con ustedes ha sido su servidor, Juan Carlos León Zaha. Gracias por escucharnos.
Pues la entrevista efectivamente ha sido muy interesante, de manera que yo creo que todos los oyentes tienen que estar muy conformes con todo lo que don Javier nos ha dicho. Y ahora pues ya nos queda despedir el programa. Así que, Juan Carlos, ¿tú quieres decir algo para despedir?
Sí, me despediría diciendo que espero que a nuestros buenos amigos les haya gustado la entrevista, que les haya parecido aleccionadora en cuanto a conocer una rica y enriquecedora experiencia, ni más ni menos que de don Javier Gutiérrez de Tovar.
Debe haber sido un hombre excepcional, porque se nota de la manera de hablar, la forma en que habla, se expresa y lo sencillo de su manera de ser. Debe haber sido un hombre bien amable, bien afable, bien accesible, no, dado el cargo grande que ocupó en su momento, pero sí que parecía muy sencillo, muy, muy amable.
Era un hombre adornado de múltiples cualidades, Humberto. Entre ellas yo destacaría su generosidad, y muy brevemente te diría que cuando yo llegué a España fue uno de los primeros que me tendió la mano, el que me ayudó, así, lisa y llanamente diría, me ayudó, dándome una oportunidad laboral en la biblioteca. Y pues fíjate, lo que él me pagaba salía de su bolsillo, no de la institución.
Perfecto.
Quiero decir, en la biblioteca del Círculo de Tercera Edad, que era muy pequeñita, O sea, no me refiero a la biblioteca de la institución, del Círculo de Tercera Edad, cuyo presidente era él, porque él trabajó hasta sus últimos días aportando a favor de la causa de los ciegos.
Bien, solamente me resta entonces darles la dirección de correo donde pueden escribir para cualquier comentario que quieran hacer sobre este programa, y para ello pueden escribirnos a tertulias@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Yo creo que es imprescindible que muchos nos contacten, nos digan si este programa histórico sobre un personaje tan importante les ha interesado, si les gusta este tipo de programa y si podemos repetirlos o no. Por favor, escríbanos. Y solamente me resta agradecerles a Paquita Sánchez Galvarro y a Juan Carlos León que hayan compartido esta tertulia conmigo, y invitarles a todos los que nos escucharon a que regresen el próximo lunes aquí a iberoamerica.com para escuchar otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Bien, hasta entonces, adiós.
Adiós.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana, porque como siempre tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.